Bienvenidos a Feedback. El hombre necesita comprender la realidad que le rodea, sea cual sea su nivel de complejidad, desde el átomo con número másico más pequeño hasta la red neuronal de su cerebro. Ello requiere un largo camino en cuanto a recopilación de pruebas, estudio, elucubraciones y comprobación de las posibles teorías que explicarían un fenómeno determinado. Conforme se van obteniendo más muestras y se va avanzando en el conocimiento, las teorías se van poniendo a prueba con distinto resultado. Se modifican, se refutan o se ratifican. Si todo conocimiento en nuestro entorno se basase realmente en la ciencia, sería muy sencillo cambiar nuestra manera de pensar con respecto a nuestra realidad y cuál es nuestro origen y el de los seres vivos que nos acompañan en el planeta. Rebatir las ideas dominantes cuando no son fruto exclusivamente de la observación y el pensamiento científico es una tarea ardua y penosa. Más arduo y penoso para muchos es dejarse llevar por la corriente a pesar de las evidencias. Pero la corriente es muy poderosa. Presentado por Ángeles Gómez, comienza Feedback Ciencia.
Estamos en 2009, año Darwin. Se cumplen 150 años del nacimiento de Charles Darwin, 100 años de la publicación del Origen de las Especies. Y llega a las pantallas españolas, no, porque no ha llegado, de hecho, a estas alturas. Y se realiza la película La duda de Darwin en castellano, Creation, en su idioma original. El guión de la película Creation está basada en una biografía de Charles Darwin que escribió su tataranieto, Randall Keynes, y está basada en la relación que tenía Charles Darwin con su hija Annie. Este familiar de Charles Darwin encontró en el año 2000 una caja con recuerdos de Annie que habían recopilado Charles y Emma, sus padres, y escribió la biografía Annie's Box. Uh-huh. Y gracias a eso, o no gracias, dependiendo, pues tenemos esta película que vamos a comentar con la colaboración de, pues, de mi gurú cinematográfico científico, Manuel Sánchez Angulo. Hola.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esa presentación.
Bueno, para mí lo eres. Y bueno, como hace unas pocas semanas fue el cumple de Darwin, pues se nos ocurrió que podíamos hablar de esta película. De una película que bueno, a ti, que ¿te gustó o no te gustó?
No, la verdad es que me defraudó bastante, porque me la esperaba. No sé, era una de esas películas que dices, wow, esto es como la vendían como que era, iba a ser la cómo habían llegado a la idea del origen de las especies y cómo toda la lucha que había tenido interna de cómo publicar ese libro. Y de hecho, en el tráiler incluso pues ponen ahí a otros personajes como a Huxley, Dachshund y todos estos. Y bueno, no sé, que te imaginas una cosa y de repente te la ves y dices, ¿y esto qué demonios es? O sea, porque es que, en fin, no tiene nada que ver con lo que uno, yo por lo menos me esperaba como biólogo. Y además que, en fin, lo típico, que todos los biólogos siempre podemos decir que a Darwin lo tenemos en un pedestal, ¿no? Entonces, pues hombre, siempre intentas saber más de él, ¿no? Y bueno, pues un poco también ver una película que va a ir al gran público, teóricamente, pues eso va a ser la figura de ese científico en la sociedad actual, ¿no? Si hubiera sido estrenada, aquí en España no se ha sido estrenada, pero sí en Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, bueno, uno espera que, no sé, que hubiera sido otra forma, la verdad, pero es que ha sido, a mí personalmente, defraudante.
Y como hablamos de expectativas, pues como tú a mí me dijiste que fue horrorosa, pues yo la vi, tampoco me pareció tan mal. Entonces es lo que pasa. Si tienes unas expectativas altas, pues te puedes defraudar. Claro, si ves el título en castellano, La duda de Darwin, pues a lo mejor incluso pues no te puede parecer tan mal. Pero claro, llamándose Creation, pues claro, las expectativas son más altas. Y es que es un poco el sexto sentido victoriano, pero que ya sabes que la niña está muerta.
Sí, es verdad.
Un poco así.
Sí, vamos a empezar el spoiler.
Venga, vamos a empezar. Ya sabemos que esto es spoiler a tope. Bueno, la película además tiene unos protagonistas bastante potentes. Tenemos a Paul Bettany como Charles Darwin, lo cual para mí es un punto a favor totalmente, porque sí, en la época en Dunhouse no te imaginas que puede ser tan atractivo Charles Darwin, la verdad. Y su mujer, que además es mujer en la vida real también, de Paul Bettany, Jennifer Connelly, que también a mí me gusta mucho cómo lo hace también.
Sí, no, como, vamos a ver, los actores, por ejemplo, están correctos, salvo el que hace de Huxley, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que solo sale 10 minutos, el que ganó unos, que, bueno, hizo de Capote, me parece recordar.
Ay, no me acuerdo tampoco.
Bueno, sale, es uno de los personajes principales dentro de lo que es la historia de Darwin, es uno de los personajes principales. Y lo que pasa es que sale muy poquito y además sale diciendo unas cosas que bueno, no tienen mucho que ver con lo que se piensa en ese momento, pero bueno, sale y ya está, y ya está. Pero bueno, volviendo a los personajes, a Darwin y a su mujer, sí, es verdad, la interpretación no está mal. Están bien, bastante bien caracterizados, porque realmente Darwin era, en esa época hay bastantes retratos de esa época y era así. Luego va envejeciendo, teóricamente cuando ya publica El origen se le nota más gordo incluso en los retratos, o sea que y ese paso del tiempo también se ve en la película, lo cual es,
sí, pero
es
bastante mucho mejor en la imagen que uno tiene, la verdad.
Sí, no, siempre tenemos es que curiosamente a Darwin siempre se le representa con la barba blanca, sí, calvo y tal, pero
sí,
no con una
barba además muy larga.
Eso es Darwin en su vejez, Darwin en su época de cuando está escribiendo y demás, El origen de las especies, es está empezando a quedarse calvo, pero lleva lo que las patillas estas en esa época eran muy típicas, llevar las patillas completamente largas hasta el cuello, ¿no? Pues incluso yendo hacia las mejillas, pues eso era como en ese momento como era la moda. De hecho, hay otro de los personajes que es Hooker que se le nota la barba esta que es sin bigote, ¿no? También, o sea que eran las modas de aquella época victoriana.
Sí, y además tiene mucho mérito lo que comentas del paso del tiempo, porque como decimos también, una de las cosas que yo creo que tampoco es positiva en la película, claro, tenemos la duda de Darwin, sí que nos da un poco de pista, es el conflicto que tiene él para publicar o no El origen de las especies. Él vuelve de su viaje en el Beagle. En 1836 termina el viaje del Beagle, creo que ya con unos 27 años, y ahí pues se ha recogido una gran cantidad de material, y al poco tiempo pues se casa y empieza a publicar, creo que el mismo año de su matrimonio, en 1837, creo.
Vamos a ver, él se casa en 1839, o sea, 3 años después del Beagle. Y
publica ahí el primer diario de a bordo del Beagle.
Más que un diario, una especie de resumen científico, porque luego lo que es la...
Sí, de todos los libro, especímenes que él ha ido cogiendo.
Es que él realmente, cuando él vuelve, realmente... la misión del Beagle para él fue marca su vida. ¿Por qué? Porque antes de marcarse en el Beagle, pues era uno que un medio naturalista, casi teólogo, que se había metido ahí porque no tenía casi otra cosa mejor que hacer.
No, en realidad tampoco le interesaba mucho eso, porque su padre era médico, se empeñó en que fuera médico también, pero él le horrorizaba la sangre y los métodos quirúrgicos de la época. Y al final, pues, lo que le propuso es...
Estudiar para cura, le propuso.
Claro, le propuso, bueno, si no quieres estudiar para médico porque no te gusta, pues te metes para cura, que así, mira, tendrás una buena vida, tendrás tiempo para tus excursioncitas al campo, a ver, escarabajos, etcétera, y una buena posición social, porque en esa época también alguien de la familia tenía que ser de pertenecer al clero.
Sí, bueno, y además hay que tener en cuenta una cosa, que estamos hablando del clero anglicano, o sea, no sería un cura, sería un pastor. Pero bueno,
que se podría casar y todo eso, de hecho él tenía novia en esa época también.
Sí, no, aparte de eso, pero además es que hay que tener en cuenta una cosa, que en los estudios de teología de la época se estudiaban muchas ciencias naturales, o sea, en el sentido de estudiar las criaturas de la creación. Y entonces muchos científicos naturalistas de la época eran eran religiosos. O sea, era una forma de estudiar lo que ellos llamaban la obra de Dios. Hombre, sin ir más lejos, otro cura famoso es Mendel. O sea, que no sé, lo de la ciencia y la religión en ese momento todavía estaban muy entrelazadas. Era una cosa, pues se veía algo normal, cotidiano, no era extraño.
Sí, porque como no había dinero específicamente para investigar, de hecho el caso de Lubiel fue un caso bastante particular porque eso lo pagó el gobierno británico, lo que hicieron es un barco para explorar nuevas rutas y de paso pues embarcaron a un naturalista para que recogiera muestras gracias a uno de sus mentores en Cambridge, que era donde estaba estudiando para ser pastor.
Sí, pero sí, efectivamente, ahora no recuerdo quién es el que le dice que, oye, tú, esto vendría muy bien para ti. Es que le dijo,
sí, mira, le recomendó.
Te vas a tirar 5 años aquí, porque el viaje del Beagle son 5 años, pero cuando vengas tienes un puesto seguro, tienes la plaza, más o menos le dijo así, porque claro, simplemente el hecho de la catalogación de especies nuevas, ya eso le iba a asegurar un puesto en la universidad.
Pero entonces, le pagaba la universidad, yo tenía entendido que era porque él era rico.
No, vamos a ver, en el barco tú vas como dentro de la expedición bajo los gastos pagados. Entonces la historia estaba en que al volver ya tenía el puesto. O sea,
ya le pagaba el Estado.
No, ya directamente daban la plaza de lo que fuera. ¿Por qué? Porque es que él, todos los especímenes y demás iban a ser suyos. La información la iba a tener él. Entonces él es como, no sé, como si hubiera sido una sonda espacial, ¿no? O sea, que te vas, recoges y todos los datos los tienes ahora dentro tú. Tus cuadernos, tus notas, todo es tuyo. Entonces, claro, él iba a ir a una zona del mundo en la cual no, aunque se había explorado, todavía faltaban bastantes exploraciones aún por hacer. Vamos a ponernos un momento en la óptica de la gente del principio del siglo XIX, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa. En esa época, el comercio de las especias es vital. O sea, vamos a ver, estamos en una sociedad comenzando la revolución industrial. No hay, por ejemplo, cadena de frío, no hay, por ejemplo, los alimentos, la forma de conservar alimentos era muchas veces especiarlos mucho y entonces se buscaban sobre todo nuevas especias y también pues sitios donde poner, por ejemplo, azúcar, café, ¿no? Chocolate, o sea, todas estas plantas se buscaba sitios donde poder cultivarlas e incluso buscar nuevas por si acaso eran pues algo que pudiesen ser nuevas fuentes de alimentación buenas y baratas, como por ejemplo la patata, ¿no? Pues lo mismo, pues decir, vamos a ver si hay otro sitio donde hay algo parecido a esto, al maíz, a la patata, que podamos hacer un negocio comercial. Entonces mandaban por eso esas expediciones con naturalistas pues para catalogar simplemente, a ver qué encontraban. Y a lo mejor algo de esto es interesante, pensaban, ¿no? Y entonces Darwin va en una de ese tipo de expediciones. Y no es una de las más grandes. La del Beagle es una expedición muy pequeñita, porque sí, él era el único especialista ahí.
Sí, aunque he oído también como que fue más gente, pero no, creo que de científico solo iba él.
Me parece que en alguna parte hubo uno también, otro por ahí, pero y luego en Argentina se encontró con más gente, pero realmente era más él solito y poco más, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que efectivamente, o sea, el tío trajo auténticos tesoros, curiosamente, lo que menos esperaba él, porque, bueno, de la anécdota así curiosa, Darwin trae muchos especímenes, y bueno, los más famosos son los de las Islas Galápagos, ¿no? Cuando está en las Galápagos, él recolecta una serie de especímenes de pájaros, pero él solo, por ejemplo, no los recolectaba. También los recolectaba el capitán Fitzroy, el capitán del Beagle, que también era un aficionado a coleccionar cosas también de la naturaleza y sobre todo de pájaros. Y lo curioso parece ser que cuando llega a Inglaterra, de vuelta, cuando va a revisar sus notas, se da cuenta que hay una parte de las notas de los pájaros que las ha perdido. Y se lleva las manos a la cabeza diciendo, ¡ay, Dios mío, ay, Dios mío! Sobre todo, eran las notas de qué pájaro, este pájaro, en qué isla la había cazado. Y este otro pájaro, en qué otra isla la había cazado. Y entonces tuvo que recorrer a Fitzroy, al capitán Fitzroy, para pedirle, por favor, que le dejase sus notas. Porque Fitzroy también había cogido pájaros y dijo, ah, sí, ningún problema. Aquí te dejo mis notas. Y la paradoja está en que Fitzroy era muy creyente, ¿no? Mientras que Darwin va perdiendo la fe a lo largo de su vida. Y entonces siempre se ha dicho que Fitzroy, hay gente que dice que se acabó suicidando en el sentido, porque Fitzroy es una historia bastante triste la que tiene el pobre hombre este, se acaba suicidando y es porque, bueno, dicen que se suicidó una depresión que tuvo porque se considera que él había sido el causante de que Darwin llegase a esas conclusiones, ¿no? De la teoría de la evolutiva, una cosas y muy anecdótica.
¿Pero dejó nota o qué?
Sí, no, se suicidó, o sea, pero bastante.
Sí,
ya,
no, ya, pero creo decir
no, no
que
dejó
eso
nota,
son elucubraciones.
Eso es una elucubración,
sí,
es una elucubración.
Saber, igual el hombre estaba deprimido por otra cosa.
Sí, seguramente, pero porque, vamos, el tío por lo que se ve tenía bastantes problemas ahí personales y demás, pero vamos, que es una pequeña anécdota así, ¿no? De que cómo, o sea, cómo Darwin recoge las cosas, pero resulta que casi un poco más infinito todo el cuaderno importante, ¿no? Porque, yo trajo muchas más cosas, o sea, fósiles, trajo especímenes de todo tipo, etcétera, o sea.
Sí, porque además él también era un gran cazador, o sea, él tanto, en su época en Cambridge, y yo creo que también de más joven, él le encantaba cazar.
Sí, bueno, pero
estaba acostumbrado, pues eso, a cazar, a
ir al campo. Hombre, era de familia muy acomodada. Vamos a decir, era rico. O sea, su familia era rica. Entonces, él tenía su casa de campo con sus terrenos y se iba de vez en cuando, pues, bueno, pero el pasatiempo de la época. O sea, no, yo creo que un hombre de su tiempo, no, lo único que pasa es que supo ver más allá de las limitaciones de su época y ser honesto consigo mismo, con su propio pensamiento. Pero ahora volvamos a la película, porque vale. Eso precisamente no sale en la película.
No, porque como bien dices, de hecho empezamos con la relación que tiene con su hija. Entonces la película consiste básicamente en flashbacks y flash forward de Darwin en la época pre-escritura del libro. Entonces pues tanto recuerdos de él con su hija viva como hablando él con su hija muerta, que se le aparece por ahí.
Sí.
Entonces, pues eso, vemos ahí a un Darwin que a pesar de que muchas veces parece bastante joven, es muy decadente en el sentido de que tiene mala salud, está deprimido por la muerte de su hija y bueno, este hombre dice que este hombre qué va a hacer.
Sí, es que es
una imagen demasiado, demasiado negativa en el sentido de que muestra a un Darwin que sí que es verdad que él tenía problemas de salud.
Sí.
De hecho, bueno, él ya tenía antes de embarcarse en el Beagle, pero se dice que tenía el mal de Chagas.
Sí. Bueno, es que nadie sabe realmente qué enfermedad tuvo.
Sí, bueno, por elucubrar que había cogido el tripanosoma cruzi y que eso es una de las cosas que tenía, que lo que hacía era de vez en cuando pues se ponía muy mal.
Sí.
Tenía un malestar, vómitos, etcétera.
Sí. Lo que no tenía era alucinaciones. O sea, en la película, él se le ve alucinando viendo a la hija.
No, pero es que la veía de verdad, porque se le aparecía de verdad a Manuel.
Bueno, eso es lo que, pero claro, la ve él solo, porque si te das cuenta hay imágenes en que hay
claro, porque la niña se aparece solo a su padre.
Y que está como parece hablando con él.
Parece mentira que no hayas visto ninguna película de fantasma, Manuel.
Sí, pero bueno, vamos a ver, la cosa está en que dices, bueno, es que la enfermedad de Darwin le hacía ver alucinaciones. Pero es que no, resulta que precisamente el síntoma de las alucinaciones es el único que no está en lo que se sabe de la enfermedad de Darwin. Pues no está. O sea, dices, vale, que él nunca dijo, o sea, se ponía sudoroso, tembloroso, sí que oía pitidos, eso es cierto, y sonidos raros, eso sí, o sea, alucinaciones, no alucinaciones, pues son, pero tiene un nombre médico, cuando oyes un sonido que tú solamente oyes porque tienes algún problema en el oído interno y entonces te hace oír algo que no nadie más oye más que tú, simplemente es una patología. Pero, o sea, alucinaciones visuales de ver algo, por ejemplo, por un estado febril, aunque él tenía fiebre, nunca parece ser que llegó a ver alucinaciones. Entonces, bueno, pues como que dices, hombre, ahora que me pongan a Darwin, que era, en fin...
Que la niña se aparecía.
Claro, porque sí.
Claro, es una niña muy especial. De hecho, ahí sale que es la mayor. Es que, creo que en total...
No, era la segunda hija.
Sí, porque se ve que el primero murió muy joven.
No,
de hecho.
El primero sobrevivió.
Pero es que la película parece que es la mayor. O sea,
ahí
es un poco de lío, porque en total tuvieron 10 hijos y según he leído, creo que solo 7, no está mal. Llegaron a la vida adulta, pero ahí sale como que es la mayor, con lo cual yo deduje que es que el primer hijo que tuvieron murió, pero me dices que no.
No, el primer hijo sobrevivió. De hecho, lo tengo por aquí, te digo, tenemos aquí una revista con... De la
documentación
y ciencia,
de Manolo.
Documentación, porque es que, si no, espérate que te lo busco, pero no, el mayor sobrevivió y creo que llegó hasta el siglo XX, o sea que, vamos que, mira, aquí lo tengo, William hasta 1914, o sea, 1839, 1914, y Annie es la que sale, muere a los 10 años de edad, que es de 1841 a 1851. Hay otro, que es un bebé que se murió a las 6 o 3 semanas, o sea que eso, ese no sale. Pero luego después hay bastantes más, hasta el último, que es Charles, que solamente vive 2 años. Y es justo muere cuando está escribiendo El origen de las especies, la parte final, ya cuando ya le ha escrito la carta a Wallace y demás. Y es curioso porque cuando sale... Es que, vamos a ver, la película, de nuevo, está en 2 planos, por lo menos. Una, la familia, la relación familiar. Y otro, lo que es todo el cómo monto el libro. Por lo menos a mí me da la sensación de que van estos 2 planos un poco, pero están muy entrelazados. Y entonces vemos cómo la parte feliz, ¿no?, de cuando cuenta los cuentos a los niños, cuenta sus aventuras en el viaje del Beagle y demás. Y luego después, pues cómo vemos cómo, por ejemplo, Huxley llega a casa y dice, usted tiene que escribir el libro.
¿Huxley quién era?
El actor este de...
Sí, no, pero que Huxley, ¿quién era para quien no...?
Vamos, es otro es un
científico,
es
de la época,
científico,
¿no?,
de la época, que sobre todo un gran anatomista, es sobre todo estudia la... se especializó mucho en la columna vertebral y todo esto de la comparación de la columna vertebral y los diferentes vertebrados para ver cómo eran las relaciones entre ellos. Porque es que vamos a ver, en la película hay... vamos a decir una de las cosas que no me gustó de la ciencia. Vamos a ver. Darwin no se le ocurrió la teoría evolutiva, o por lo menos la primera teoría evolutiva. ¿Vale? Las teorías de la evolución en la ciencia ya estaban ahí.
Lamarck,
por ejemplo, ya había propuesto. Lo que pasa es que Lamarck propone un mecanismo para que los seres vivos cambien. Y lo que pasa es que ese mecanismo, la gente ve que no funciona. Que, tal como dice, no, los experimentos que se hacen no funcionan. El lamarquismo es lo que cuando íbamos al colegio nos explicaban de las jirafas, a lo mejor, ¿no? Que
sí, Lamarck decía, típico ejemplo.
Que el ancestro de las jirafas era un animal de cuello corto. Y entonces, como la planta pues crecía, pues tenía que alargar el cuello. Y tenía que alargarlo, y entonces la descendencia pues tenía que salir con el cuello largo.
Sí.
Decía que entonces es lo que se llama la herencia de los caracteres adquiridos.
Sí.
Entonces eso significa que si yo voy al gimnasio ahora mismo y me pongo a hacer pesas, no, pues voy a tener hijos o hijas con unos mazas tremendas. Pues no.
Pues gracias a Dios.
O sea, pues no, o sea, eso no funciona así. Darwin, además es que eso se vio desde el principio que no funcionaba así. O sea,
bueno, de hecho yo creo que tampoco se le hizo mucho caso a Lamarck.
Sí, no, Lamarck, de hecho Darwin en sus escritos precisamente dice que Lamarck está equivocado porque no, o sea, porque no funciona así, porque la ha visto con los, cuando habla con los creadores de palomas y todo esto, que también sale en la película eso,
sí.
Pues que no funciona así. Y entonces resulta que la cosa está en que hay mucha gente que piensa que los seres vivos evolucionan, que cambian con el tiempo, ¿de acuerdo? Incluso la experiencia de mucha gente como que es algo que tiene su lógica, porque todo el mundo había hecho, o sea, lo de los cruces, por ejemplo, de los animales para hacer vacas más dieran más leche o gallinas más ponedoras, como que eso no era tan raro, la idea no era rara. Lo que pasa es que Darwin dice dos cosas en su libro fundamentalmente. O sea, el libro de Darwin es El origen de las especies por medio de la selección natural, ¿vale? Y él propone dos cosas. Una, un mecanismo evolutivo totalmente que hasta ese momento nadie había pensado, que es la selección natural, ¿vale? Que es, normalmente se habla de la supervivencia del más apto, aunque él realmente eso no le gustó nada, esa expresión. Y es,
que él había leído también a Thomas Malthus.
Claro, él se da cuenta por Thomas Malthus, es el señor este, lo de que dice que la población no puede crecer más allá de los recursos alimentarios. Si sobrepasa, entonces lo que queda sin comida, evidentemente, se va a morir. Y entonces Darwin coge esa idea y dice, anda, esto es lo que está pasando en la naturaleza realmente. Entonces propone un mecanismo evolutivo, que parece muy simple, pero en realidad es tremendamente complejo, porque todavía no lo entendemos algunas cosas, ¿no? Y la otra cosa que propone, que eso sí que es la madre del cordero, es que dice que todos los seres vivos vienen de formas ancestrales más simples y así sucesivamente hasta una única forma, más o menos. Viene a decir eso. Claro, de repente eso va en contra de la teología, sobre todo en ese momento de la teología anglicana. Porque, vamos a ver, curiosamente la Iglesia Católica, por decirlo así, ya había aprendido la lección de Galileo y como que no se metió en ese fregado. Pero la Iglesia Anglicana se metió enseguida. Lo que no me gusta de nuevo, insisto, es como te la ponen al principio con Huxley, que como si realmente fuera una confrontación Iglesia-ciencia, que en ese momento no existía. O sea, eso es posterior. O sea, te mezclan unas cosas modernas con... Y yo creo que ahí hubiera estado mucho mejor coger y haber mostrado esa gradualidad de cómo va cambiando. Porque él aquí, en esta película, parece que él deja de creer, pero porque se le ha muerto la hija. O sea, realmente, yo no sé si Darwin, supongo que si un padre se está muriendo un hijo, evidentemente hace lo que sea.
Hombre.
Funcione o no funcione. Pero en la película pone como si fuera eso el desencadenante, y no. O sea, parece ser que Darwin realmente fue mucho más gradual la cosa y como, en fin, como que dice, si esto no me explica nada, ¿para qué voy a seguir una cosa que no me sirve, no me explica nada, no me da respuestas?
Eso, sí, eso no. Demasiado drama.
Sí. Sí, sí, ahí con la vidriera y tal. No, pero bueno, en fin.
Pues nada, pues ya hemos acabado con la duda de Darwin. Una película que, bueno, para pasar el rato y aprender algunas cosas, tampoco está mal.
Sí,
pero
no,
sí que
está.
Es verdad que no es, digamos, un biopic al uso, en el sentido que no vas a aprender mucho sobre Darwin, sino que te va a reflejar algunos aspectos de su vida.
Y ni siquiera
vas a ver
la
teoría
de la evolución.
No, claro,
no
hablan un
casi.
Sí, se hablan un poquito cuando está escribiendo.
Sí, pero no, en ningún momento se dice algo de esa teoría, de la importancia de esa teoría. Se da muy muy por encima, no, pero
sí, se dan pinceladas.
Se dan pinceladas. Yo creo que el gran público, por ejemplo, no sale de esa película no sabiendo muy bien exactamente.
Sí, si no estás muy puesto al principio, no. Es muy bonito también cuando la hija Annie le explica un poco. Hay una escena, también está bastante bien, que van los hijos, pues no sé cuántos son en ese momento. Entonces ven que un zorro se come un conejo.
Ah, sí, sí, esa escena está bien, esa secuencia está
entonces,
bien.
Entonces, claro, una de las hijas se pone a llorar, no es justo, tal. Y entonces la misma Annie, que se supone que por eso la querían tanto, porque, digamos, compartía las ideas de su padre, entonces ella es la que le explica que tiene que ser así, porque si no los hijos del zorro se morirían.
Sí, pero fíjate, yo, vamos a ver, la escena, me gustó la secuencia, pero luego después la pensaba y digo, no me ha gustado del todo, o sea, vamos a ver, es que me parece muy, al final dices, es muy ñoña.
Hombre, claro que toda la película es ñoña.
Pero esa es demasiado ñoña, porque, vamos a ver.
Hombre, pues yo la vi a tono con la película, Manuel.
Sí, eso sí, está a tono de la película, pero es que reconozco, vamos a ver, la Annie Salvador aquí de, yo soy aquí la redentora de que doy las ideas de mi padre y tal. Y
hombre, no, yo no lo entendía así, yo lo entendía que la chiquilla pues le había mamado de las ideas del padre, entonces ella se encarga
en
de acercarse
momento,
a la hermana.
Como mucho tiene 9 años.
Bueno.
Entonces, parece que la niña sabe más de evolución que cualquiera de los presentes en ese momento.
No,
o sea,
hombre,
bueno, sí, pero
no es evolución, sino es un poco
la ley de la naturaleza. Ya, pero que me sonó un poco, no sé, no me acabo de convencer. En cambio, sí que me gustó las secuencias de cuando están haciéndole la foto.
Sí.
A la niña, que existe, sabemos cómo es Annie porque existe esa foto.
Sí, o sea, es la foto que sale casi siempre de Annie. Y que además tardaban un montón en esa época hacer una foto. De hecho, en las expediciones, más que hacer fotos, dibujaban.
Sí,
que al final era más rápido.
Vamos, sin duda. Pero vamos, que eso de cuando coge ahí y dice, no, estamos aquí, le cuenta las cosas. Y eso sí, esa parte sí que no estuvo mal. Pero ya te digo, la escena de la... Está bien cuanto que te explique un poco lo de... Pero eso de que soy la hermanita mayor y no te preocupes, que esto es bonito porque lo dice papá, me rechino un poquito. O sea,
bueno.
Pero bueno.
Pues nada, la duda de Darwin, 2009, y a ver si alguien se anima a verla y a ver qué le parece. Muchas gracias, Manuel.
A ti, Ángeles.
Bueno, vete, que son las 4 y...
No, es que me pongo a hablar y la próxima córtame antes, que no sé, casi no, al final corta, porque no, casi de la película no hemos hablado mucho.
No pasa nada. Si es que la película es que tampoco tiene mucho realmente.
Bueno, hemos hablado algunos temas, pero...
Sí, además, esto me lo dejas, mañana te lo pido, ¿vale?
Ah, sí, toma. Sí,
o me lo dejas ya.
¿Te lo dejo?
Vale, y mañana te lo devuelvo, mañana. Sí, sí, mañana envíame ya.
Esto es bolino mío.
Sí, eso es de la radio, ahora lo devuelvo yo. Pues muchas gracias.
Oye, a ti, ¿no?
La excepcional biografía de Charles Darwin se ha comido a su propio biopic, La duda de Darwin o Creation. Lo asumimos. Nos vemos, si quieres, en feedbackciencia.com, en la página de feedback en Facebook, facebook.com/cienciafeedback, y en la cuenta de Twitter, feedbackciencia. Y por supuesto, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. No sé.
demasiado en